El debate imposible.
Es la sintonía inequívoca, el debate imposible, porque hoy debaten ustedes, que son lo más importante, como siempre, al 693-460-489. Bienvenidos a este debate feminista, como siempre, lleno de mujeres, como Toni Carrión, cantautora. Buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Buenas tardes, gracias.
Carlos Sanz, abogada en Sanz y Gavilá Abogadas. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo va su despacho a pesar de usted?
Muy bien, muy bien.
Vamos tirando. Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está?
Ramírez.
Salvador Puig de Engolas, es ingeniera industrial. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está?
Dorita.
Y Carlos Navarro, es politóloga. Bienvenida, buenas tardes.
Gracias, estoy muy bien.
Ni una mujer, ni una. Entonces tengo que hacer esto porque la gente se protesta.
Esto es gorila.
Sí, es gorila.
Pero no es culpa nuestra, ¿eh?
No es culpa, es verdad. Ayer, por ejemplo, nos fallaron dos que teníamos en el debate.
Pues, y nada,
y ustedes no han fallado. Además, pues bueno, aquí están debatiendo.
Tienes, dígame, que aprovecharte de los nuevos, de las nuevas subvenciones que ha sacado el PP, que básicamente te da más dinero si contratas a una mujer. 3.000 euros más al año.
¿Pero qué dice?
Es brutal, te dan a fondo perdido si contratas a una menor de 30 años.
Yo teniendo aquí a Carlos, ¿pero 14
qué dice? 14.000 y pico. Carla. Y si contratas a un hombre, 11.000 y pico. Y he llamado a un rojo para decirle que no le contrato porque me pagan menos.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Pero oiga, ¿a usted le va a pasar algo? Menos mal que es abogado, porque le van a caer las demandas. ¿Eh? Ha dicho esto, que ya me parece suficiente integral. Ha dicho, he llamado a un rojo para decirle que no le contrato y el motivo es porque me pagan menos,
sí,
como mujer.
Sí.
O sea, tiene usted
porque
todos los delitos.
No era el mejor, ¿eh?
Pero se ha quitado la toga.
Discriminación, pero será verdad. Positiva. Es verdad.
Son las ayudas de Labora.
Sí, correcto,
sí.
Correcto.
Salieron ayer. Bueno, el viernes. El viernes salieron. Es que a los empresarios nos interesa.
Claro.
Y es verdad que a las mujeres, también las mujeres con posibilidad de exclusión, o incluso si vienen de maltratos y tal, sí que es verdad que hay más. Al final, los que menos son los hombres.
Pero eso es verdad.
Sí, es verdad. Te dan, ya te digo, 11.000 y pico si contratas a un chico, 14.000
y pico. 13.000 y pico, casi 14.
Sí. Bueno. Mujer, pues.
Menor de 30.
Sí, de correcto.
30, pues bienvenido, por decir algo a este debate. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Vamos a las cosas. Y mientras tanto, el aumento de los jóvenes, como les decíamos al principio, de entre 18 y 25 años, o sea, jovencitos, que participan en apuestas online. Se diagnostica, dice, que en los próximos años aumentará además el número de adictos que desarrollan problemas con el juego. Actividades, sobre todo, apuestas deportivas, ¿no? Estábamos diciendo antes.
El dinero fácil. A la gente, creen, al final, si le vendes que prácticamente tiene un 50% de posibilidades de duplicar su dinero porque sí, pues igual se lo juega todo, a ver qué pasa.
Y cualquier friki que juega al FIFA se cree que puede y ya está.
Claro.
Que va adivinando.
No, estoy seguro de que va a ganar este, sí, no sé qué, pues oye.
Que ha fichado no sé quién.
Bueno. Igual hay que replantearse un poco la mentalidad.
Eso no es un... No es una... A ver si encuentro la palabra. No es una consecuencia de que hay tanta pobreza y es tan difícil... Termino. Y es tan difícil acceder a tener un nivel que la única solución es a través de si pego un pelotazo y me sale la primitiva.
No, el problema es que la gente se ha olvidado de que el dinero hay que trabajárselo y que parece que el dinero es gratis. Y cuando te das cuenta de que hay que trabajarlo y no ir probando a comprar lotería y hacer cosas de estas, pues ya has llegado tarde porque te has quedado arruinado y seguramente con deudas.
Bueno, dicen que la peor época para jugar, para apostar, es cuando estamos en crisis.
Porque te gastas todo lo que tienes, ¿no?
Y porque seguramente los juegos están amañados.
Eso bueno, siempre ha pasado, sí.
Al final, digamos que el mundo de las apuestas es curioso, pero realmente es justo, no es una gran estafa. Otra cosa es apostar en casinos y cosas de estas. Pero cuando hablamos de apuestas deportivas, al final se ha hecho siempre. Y en cierto modo es incluso interesante. Yo alguna que otra vez, yo soy un fricazo de los videojuegos. Y cuando vienen las finales, cuando viene tal, siempre apuesto con los amigos. Apuesto todo lo contrario a lo que apuestan ellos, solo por las risas. Pero claro, esto aquí apuestas pues a lo mejor 10 euritos, 20 euritos, por las risas, ya te digo. Cuestión distinta es cuando se trata de una adicción. Y eso ya es otro... Eso ya es otra cosa, porque al final es un problema mental.
Bueno, las máquinas tragaperras han llevado a mucha miseria a mucha gente, a mucha ruina a mucha gente. Yo he visto gente de cobrar el sueldo o cobrar la semana y irse a la máquina tragaperras y dejárselo ahí todo.
Sí, sí. Sí, pero ese es un juego regulado. O sea, tú estás la administración detrás de ti controlando que tú cumplas con lo que son las normas y cada X secuencias tienes la obligación de dar un premio. Otra cosa ya los estímulos externos que hagan o obligan a la gente a jugar, que eso es lo que también está regulado para decir, oye, no me pongas lucecitas, no me pongas música atractiva, no me hagas que te suba el cortisol y que entonces ya te ciegues y te lo juegues todos, porque al final entramos ya, como decía Carlos, en lo que es la enfermedad de la ludopatía.
Pero entonces nos cargamos todo el marketing posible, también en las tiendas, por ejemplo, de ropa de los jóvenes y de las jóvenes, que les ponen aromas, que les ponen, el marketing utiliza todo tipo de tretas para que consumamos y compremos.
Para que consumamos, pero el problema es lo que es el juego no regulado online. Esos juegos que están en países o en paraísos fiscales, que tienen allí lo que son los servidores, que no sabemos exactamente qué secuencia o qué algoritmo están utilizando y no sabemos si están engañando, como dice Tony o no, a lo que es el usuario, al usuario intentando hacerle gastar dinero, primero haciéndole ganar para que luego se lo crea y entonces ya hacerle perder. Eso también es lo que existe por ahí y es a lo que está muy abocado lo que es la gente joven.
Sobre todo los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no estén en otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, además de otras muchas cosas que no las apuestas por el móvil, pero que estén los jóvenes de 16 años con el móvil apostando, ¿nos lo tenemos que hacer mirar todos? ¿O cómo está eso?
Absolutamente. Vamos a ver. Siempre hemos hablado de
lo que
era... O sea,
nosotros cuando teníamos 15 o 16 años...
No teníamos móvil.
Claro.
Somos de otra generación.
No teníamos móvil, pero además, por ejemplo, entrar a una casa de apuestas, yo creo que no se pasaba por la cabeza.
Jugar a las tragaperras, sí. O sea, estaba prohibido jugar a menores de 16 o 18 años, pero la gente jugaba. O sea, y echabas a la máquina y estaba ahí, nadie te decía nada.
Quiere decir que igual estaba un poco más controlado eso, no sé.
Pero era como comprar tabaco o comprar alcohol. Tú entrabas en la tienda y lo comprabas y te lo vendían. Sin embargo, ahora ya con los dispositivos móviles es mucho más complejo.
Yo insisto en que al final esto, bueno, voy a robar tu frase, pero esto es un problema de educación. Al final,
que ya
cuando
se la
ha robado
usted varias veces,
sí, es que
no
me encanta,
también, ¿eh?
Es que me encanta. Pero siempre cito. No,
siempre
porque siempre cito, entonces no pasa nada.
Verdad, abogado,
pero yo, Carlos, ahí sumo.
Le
otra
paga los derechos de autor.
Sumo otra variable más, que es un problema también de control parental. Control parental a los críos de 16 años, donde yo a mi hijo sí que le tengo una aplicación, donde le tengo capado lo que son las apps a las que puede acceder. Y le tengo controlado. Claro, le tengo controlado lo que es el tiempo también de uso del dispositivo móvil. ¿Para qué? Porque es que se vuelven locos, o sea, es cortisol pura, es una droga pura. Entonces, todo eso hay que controlarlo. Claro, si el control parental no existe en casa, claro que se meten en casas de apuestas, claro, que se meten en páginas web no autorizadas que ahora se pretenden regular con 30 días, con 30 sesiones al mes.
Menos,
o sea,
al año.
Ya son cosas que dices, bueno, vamos a ver, primero, como tú dices, educación. Y luego control, y sobre todo de los padres para con los hijos.
Sí, sí, totalmente. Yo cuando me refería a la educación, me refiero a que nos venden un sistema que nos enfoca a ser meros trabajadores, empleados, básicamente esclavos del sistema para producir. Tienes detrás a los comunistas que te dicen que las empresas solo van a aprovecharse de ti y tal, no sé qué. Vale. Y es la realidad, pero porque el sistema está hecho para eso. Si nos vendiesen una mentalidad de que el éxito se puede conseguir de otras formas, la gente no terminaría en apuestas. Porque la mentalidad de la gente que va a apostar normalmente es gente que tiene un salario fijo al mes y que la única forma que tiene de aspirar a conseguir algo
ingresos.
De dinero es que le toque la lotería, que le toque una apuesta o que le toque. Es decir, que el factor suerte esté ahí. Y ese problema deriva de la educación. Si nos vendiesen que para hacer dinero tienes que trabajar, la cosa cambiaría bastante, bastante.
Pero la corrupción entonces va de arriba a abajo.
Sí, siempre.
Sí, sí, vale, vale, no,
yo estoy totalmente en contra de las imposiciones.
Juan Antonio, no es, Juan Antonio,
no es el pobre diablo el corrupto.
No, 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 no. O sea, el pueblo,
el corrupto
tonto,
viene de arriba.
Los de arriba se aprovechan.
Bueno, hay, habrá de todo, yo, ¿no? Habrá de todo.
Bueno, corrupto, ¿no?
Habrá,
listo.
Habrá de todo. Claro. Juan Carlos, por favor, adelante.
Bueno, sí, a la Juan Antonio, le vamos Juan Antonio, a listos.
Juan Carlos.
Juan Carlos. Y ahora Juan Antonio.
Su majestad, que venga.
Juan Antonio y luego Juan Carlos, por favor. Adelante.
Yo la paguita de su majestad, ¿no?
A Tony lo quiero mucho.
No se pongan juntos que me despistan porque ya les hago Juan Carlos. Juan Antonio.
Discrepo mucho en lo que has dicho, Tony, en el sentido de que parece que la corrupción va de arriba hasta abajo. No, va de abajo hasta arriba. ¿Por qué? Porque los políticos, ¿quién los pone ahí? Pone el pueblo. Con lo cual, los políticos son el reflejo del pueblo y no al revés. Con lo cual, y todos todos vivimos en el mismo mundo, en este país, y sabemos que lo que son corruptos es la gente, las personas. Somos unos corruptelas. Porque no nos han enseñado a no serlo. La picaresca española es estupenda. No, si el otro está delinquiendo, si está engañando a su jefe y a la vez está cobrando y se está escaqueando, es que eso se aplaude. Oye, qué bien. Claro, estamos aplaudiendo al corrupto, al que se escaquea en el trabajo y a final de mes cobra igual que los que no se escaquean.
Claro, pero si tuvieras Juan Antonio, como dice Carlos, que tu esfuerzo te produce beneficios y te produce resultados. Y lo que estás viendo es que la gente, cuanto más arriba está, más chanchullo se monta, más ingresos extras tienen y tal. Tú al final lo que dices, bueno, aquí lo que yo estoy perdiendo el tiempo trabajando, aquí lo que tengo que hacer es saber a cómo me lo monto para poder engañar a cuanto más gente mejor.
Cada uno a su nivel y a su escala.
Exacto.
Es decir, si yo puedo hacer trabajitos en B, porque soy un albañil.
¿Qué sociedad vamos?
Claro, es que es eso, ahí está el problema. Es decir, si yo soy albañil y si estoy cobrando un subsidio porque tengo 54 años y si además hago mis ñapitas todas las tardes o cada X tardes porque me llama el vecino que tiene el calentador estropeado y se lo arreglo, porque tiene un ojo en la pared y se lo arreglo, y todo eso lo hago en B, no tributo, con lo cual no contribuyo a lo que hace todo el mundo cuando trabaja, que es contribuir a la riqueza del país. Si hago eso, estoy engañando a mi escala. Y luego un señor que tenga mucho más poder engañará a su escala. Pero no es igual o no es peor el que tiene mucho más poder y lo hace. Es exactamente igual.
Entonces lo que hace falta es una conciencia solidaria.
Tal cual.
Que diga, no, yo es que con mis impuestos estoy contribuyendo, o con parte de lo que yo ingreso estoy contribuyendo a tener hospitales, a tener colegios, a tener policía, a tener bomberos.
¿Sabes lo que haría falta? Que cuando viene este ñapa, y tú sabes que está cobrando el subsidio y que te hace la ñapa, y te diga, no, es que esto yo no te hago factura, decirle, no, tienes obligación de hacer factura. Como a ti tampoco te interesa porque dices, me ahorro unas pelillas, pues entras en el juego. Pero, y al final estamos todos enmerdados, perdón la expresión, porque estamos ahí. Es como el tema del maltrato físico a las mujeres, ¿vale? Y ahora se está intentando que la gente, los que vemos que se produce ese maltrato, también seamos los que denunciemos, que me parece genial, si es que tiene que ser así. Es decir, si al final la mujer o la gente cercana no lo hace, oye, pues si me he enterado que el vecino de enfrente, yo cada dos noches oigo cómo grita ella y este que le pega una paliza,
voy a llamar a la policía.
Yo llamo a la policía. Pues esto sería igual. Es decir, cuando sé que uno está delinquiendo en el sentido de que tú estás cobrando la paguita y yo sé que estás por las tardes haciendo el pirata, pues yo llamo a Hacienda, llamo a Seguridad Social, no sé a quién tengo que llamar, pero tú no puedes seguir haciendo eso. Hasta que esto no seamos conscientes de que se tiene que hacer y se tiene que cortar de esa manera, vamos a seguir igual, ¿eh?
Carlos.
Sí, yo creo que un poco como José Antonio, es un tema generalizado y lo que comentabas tú, Tony, yo creo que es más una cuestión de magnitudes que de que haya una élite corrupta y luego un pueblo subyugado a esa élite que acaba siendo corrupto por la misma corrupción que se le transmite arriba hacia abajo. Mira, es una cuestión de que todo el mundo, en mayor o menor medida, no todo el mundo porque generaliza absurdamente, pero bueno, muchísima gente en mayor o menor medida lo hace dentro de su espacio-tiempo y dentro de sus capacidades, pero no deja de ser más corrupto, a nivel de magnitud sí, pero no deja de ser más corrupto Jordi Pujol que el ñapas que comenta José Antonio. Al final es lo mismo, trasladado a una esfera muchísimo mayor, con muchísimas más consecuencias y que al final abarca todo muchísimo más, pero es un tema moral y educacional del conjunto de la población, ya no solo española, pasa en muchísimos otros sitios, pero es un tema de falta de concienciación y falta un poco, no me gusta utilizar la palabra, pero falta de solidaridad con el conjunto de sociedad en el que estamos, porque si al final todos nos pusiéramos de acuerdo en que no hay que tributar, cosa en la que muchos estamos de acuerdo por otras cuestiones, pues vale, pero si jugamos con las mismas reglas de juego, juguemos todos. no puede ser que unos estén tributando, poniendo a los trabajadores en regla, pagando sus sueldos sociales, su cuota de autónomos y tal, y luego haya otro golfo que se está aprovechando, que se está enriqueciendo a costa de tal, y tú pagando la fiesta de todo el mundo. Y al final es un poco eso con todo. Y con respecto del tema de la adicción de los chavales, pues yo también me gustaría pensar que es una ansia por acceder a una posición más prominente económicamente, pero creo que es un tema que no tiene nada que ver con eso, porque eso lo puedo entender de una persona más adulta barra madura, pero de un chaval de 16 no creo que esté en esas cábalas. Se trata de un tema educacional, de falta de control parental, de no saber establecer una serie de límites con respecto de tus hijos. Ya la gente más mayor es otra cuestión, pero sobre todo de los chavales, no tiene ningún sentido. E igual que a un negocio reglado, como es un casino, una sala de juego o demás, se le cae el pelo si se le ocurre dejar pasar a un menor sin haberle comprobado el DNI, creo que a nivel de la esfera privada tendríamos que ser responsables nosotros mismos también con nuestros menores y con la gente más joven.
Sí, pero Carlos, es lo que tú estás comentando. Sobre todo es un problema de regulación, de regulación y de control. Porque regulado, el juego está regulado.
Sí.
Y el primer sitio donde se juega es con la Administración General del Estado, lo que son las loterías y apuestas del Estado. También a la gente, y es un tema ya de educación, lo que hay que enseñarles es la probabilidad de ganar o no ganar. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora datos. Primitivo y Bonoloto, una posibilidad de acertar 6 números entre casi 14 millones de posibilidades. Gordo de la Primitiva, 31 millones y medio. Una entre 31 millones y medio. Euromillones, una entre 139 millones. Claro, la gente, ¿qué es lo que nos fomentan? La ilusión.
Oiga, si pero ganas ¿por qué nos aplasta las ilusiones de los de que nos oyen que juegan a la Bonoloto?
Pero
todo eso.
Problema por hacérsela. Yo, por ejemplo, no compro lotería. Claro. O sea,
no, pero tú puedes comprar. Yo el otro día, mira, estaba esperando con mis hijos y tal, y lo que hice fue utilizar la inteligencia artificial. Digo, vamos a ver cómo funciona esto.
Le parecerá bonito.
Claro, no, hay que saber utilizarla. Sácame de los últimos 5 años los números más repetidos en la Primitiva.
Muy bien.
Luego las series de los números más repetidos en la Primitiva.
Le va a pasar algo, ¿eh? Porque todo eso se lo estaban enseñando a sus hijos.
No. Oye, estaba esperando con mis hijos y yo estaba con el móvil buscando.
Ah, vale.
Y yo, papá, ¿qué haces?
Y después de muchas preguntas a la inteligencia artificial, ya llegué a la última pregunta de hazme una combinación ganadora. Me hizo una combinación.
Y te fui y la eché. De que no era,
ah, y fue y la echó.
Fue, o sea, y la eché y la jugué. ¿Cuántas acerté? Un número.
Pues digo,
con lo cual, digo, ¿te haces la ilusión? Claro que te haces la ilusión. ¿Y si toca? Bueno, pues ahí estamos, vamos a echarla. Pero yo ya jugué
con lo que era la tecnología. Pero eso que ha hecho usted de la inteligencia artificial, la habrá hecho mucha gente, ¿no?
Yo también lo he probado.
La publicidad de la ONCE usa ese eslogan.
Claro, pero ahí utilizamos lo que es la probabilidad y el azar. O sea, la probabilidad de que te toque es mínima. Pero ¿y si tienes suerte?
Sí. Esto es lo de José Mota. ¿Y si sí?
¿Y si sí? Claro. Entonces, ahí es lo que hay que
utilizar. La ONCE es su eslogan.
Y además
es la ilusión de todos los días.
Con la regulación hay otro problema añadido. Y es que te venden que como está regulado es un juego seguro, etcétera, pero la regulación...
Reparte un número
te vende,
mínimo de previas.
Claro, ese es el punto. Que a ti lo que te aseguran, por así decir, es que si tú te has gastado 100 euros... Igual cobra 60, de alguna forma, pero aún así estás perdiendo 40. O sea, claro. Es lo que la gente no ve. Claro, tú te gastas 100 y de repente en uno te tocan 60 euros, ya vamos, millonario, porque te has gastado un eurito ahí.
La banca gana, claro, siempre.
Claro.
Pero ahí salen cantando y dando saltos con el champán, sí, o con el cava. El que ha ganado, o sea, que toca.
Sí, claro, toca.
Pero ¿quién conoce al que ha tocado?
Claro, nadie, es verdad. Es como Cuenca, son todos robots. No existe.
Cuenca es única, hombre.
Pero no existe.
Cuenca existe.
He querido llamar a mi amigo Marcos Bernabéu de Lotería Castillo Alacuas. Un aplauso para Marcos. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Dice el titular de hoy que preocupa el aumento de jóvenes entre 18 y 25 años que participan en... Bueno, este habla de apuestas online. A partir de aquí estamos hablando de eso de la lotería y de un montón de cosas, ¿no? Dice, la lotería toca, pero ¿alguien conoce a alguien que le ha tocado? ¿Tú conoces a alguien?
Conozco un montón. Mira, la semana pasada entregué 150.000 euros a un tío.
¿Cuánto?
O sea, que el que... 150.000 euros del sorteo del gordo de la Cruz Roja. O sea, que toca y conozco a muchos.
Pero ha dado unas estadísticas, Salvador Puzdengolas, que ha venido a reventarte el negocio más que nada. Marcos, por eso te he llamado.
No, Marcos, no. Es, ¿cómo que no? Es tema de probabilidad.
A ver, di las probabilidades, dilas.
Tú fíjate, ¿cuánto había gastado este hombre para ganar los 150.000 euros?
Pero igual ha jugado
¿cuánto
una
llevaba
vez?
Jugando?
No,
antes lo y a lo mejor luego con el azar solo ha jugado una vez y le ha tocado. O sea, eso ya es el azar, es la suerte. Si no juegas, esto es como el chiste. Y me acordaba de Juan Antonio con el tema de lo del chiste. De señor, señor, que me toque la lotería. Señor, señor, que me toque la lotería. Y ya baja el señor y dice, hombre, por lo menos juega. Pues esto es lo mismo.
¿Cuál es la estadística que estaba diciendo?
Una probabilidad entre 13 millones para la lotería primitiva y la Bonoloto. Casi 14.
¿De que te toque?
El gordo, una entre 31 millones y medio. Y Euromillones, una entre 140 millones. O sea, son probabilidades muy bajas.
¿Qué dices, Marcos?
Hombre, para que te dé 190 millones, no te lo van a regalar. Eso está claro. Al final esto es una lotería, toda la vida he asistido a la lotería y...
Pues sí.
Y estoy de acuerdo, hay que controlarlo todo. Pero justamente este fin de semana yo he estado de festival y lo que me he dado cuenta es que se vende mucho alcohol, que hay mucho alcohólico y también es de la misma edad. Entonces creo que el Estado va por algo que puede regular más rápido, pero no puede regular tanto la venta de alcohol. Entonces, ¿dónde está el punto de qué es lo más malo? ¿Que los chiquillos de 14 estén emborrachados, estén jugando a la ruleta, estén comiendo McDonald's todos los días? Todo siempre va hacia el juego. Yo me defiendo y defiendo el juego responsable. De hecho, aquí ningún menor puede comprar lotería ni cobrar lotería. Nosotros tenemos cada año, de hecho acabo de hacer el curso, donde te explican claramente que si tú vendes a un menor te cierran la paraeta. En caso de duda, nosotros tenemos que solicitar el DNI.
El DNI. Incluso Marcos me ha contado alguna vez que ha tenido problemas con una señora que lleva el niño en brazos. Y el niño hace así, señala el... Dice, elígelo para que dé suerte. Y el niño hace ese y señala el que quiere que compre. Y Marcos ha dicho, pues ahora no se lo puedo dar. ¿No es así, Marcos?
Es totalmente... Primero que me estropea el cristal porque el niño me plasma todas las manos. Y segunda que no está permitido que ningún niño señale o coja. Simplemente coja.
Que yo le digo, billete. Que exagerado, pues a ver si lo he dado. Dice, no puedo.
Pero es que eso es el juego regulado.
O sea, al final yo me estoy jugando una licencia, yo tengo que cumplir y ahora hace gracia. Seguro que lo habéis hablado, que hay muchos de 18 pues, que se les está yendo. Y hay que controlarlo. Sí que es verdad que la lotería, a mi desgracia, es un público un poquito más mayor. O sea, no... Por ejemplo, la quiniela, que sería más o menos igual a las apuestas deportivas, está muriendo. Ya nadie hace la quiniela, solo Marina y
aboleo.
Gente muy mayor.
Y aboleo, a mí me encanta. Dos X, uno. Me encanta, sí.
O el Euromillón. Nadie... No tengo gente de 18 o 19 años que vengan a echar hoy el Euromillón. Que a lo mejor hay 200 millones y ya pasan por la puerta y los ves que no saben ni cuántos números hay que marcar, pero no creo que la lotería marque esa adicción a... Como vosotros habéis dicho muy bien, la probabilidad es pequeña que te toque. Entonces no es un reclamo llamativo para estar jugando.
Sin embargo, sí que juegan a lo que estamos hablando ahora, que es las apuestas online, ¿no? A través del móvil y todo
también
eso.
Es más claro, bueno,
se supone que España gana... Y tienes probabilidad, España gana o pierde, ¿sabes? No hay más.
Ya.
Aquí, pues,
y también se gana mucho menos, claro.
Sí, pero encima no tributan aquí, la mayoría de ellas, de las casas de apuesta. Porque teníamos ahí en Gibraltar una buena conexión de fibra alimentando lo que era la casa de apuestas de Gibraltar, que ahora, con el Brexit, se han ido a Malta, las casas de apuestas. Y habían ahí unos edificios espectaculares de las casas de apuestas. ¿Por qué? Porque no tributan aquí, tributan en paraísos fiscales y están ganando el dinero que se lo están quitando a los chavales que no les han explicado los riesgos que tiene el juego y la escasa probabilidad que tiene en ganar en esas casas de apuestas con el juego no regulado. Sin embargo, aquí en España, con lo que son las administraciones de lotería y la lotería de apuestas del Estado, tienen la obligación de dar un tanto por ciento de premios y eso está obligado por ley.
¿Sabes también qué pasa? Que el hecho de que esté regulado es que da una falsa seguridad impresionante. Si no estuviese regulado y te dijese alguien, apuesta ahí, haz esto, directamente desconfías. Igual no lo haces. Igual el problema de la adicción también es la sobreregulación aquí, que ofrece una seguridad que es inexistente.
Que te aseguren que existe un premio.
Existe un tanto por
claro,
ciento para darte el premio.
Claro, porque si
es
hacen eso...
Es un poco
eso,
viciar el círculo
sí,
constantemente.
O sea, al final yo estoy seguro de que pasas por la calle y ves a un tío enfrente del Mestalla que tiene dos cajas, te dice, mete aquí el dinero si crees que va a ganar este, si no, mételo aquí, o apuestas en B.
Casi nadie hace eso, efectivamente. Ya,
pero... Eso no te fías y no lo haces. Sin embargo, ves que esto es más oficial de repente y está incorporado dentro del estadio, que tienes la casa apuestas ahí, todo oficial. Ves el logo del Ministerio del Control efectuado, no sé qué.
Es un poco lo que comenta Marcos, que sí que conoces gente a la que le ha podido tocar la lotería, en cambio no conoces a nadie que te diga, pues me he metido en una casa de apuestas de Malta o de las Islas Caimán y me he forrado. Pues no conoces a nadie.
Marcos,
entonces,
que
desconfía.
Estás ocupado y te dejamos trabajar, dinos lo que quieras.
Apoyo que se regule todo y que hay que controlar todo. Pero también apoyo que hay que comer sano, que no hay que vender tanto alcohol y todo ese tipo de cosas. Al final la juventud se está yendo al carajo, pero no solo por las apuestas, por todo en general.
Pues muchísimas gracias, Marcos Bernabéu, Lotería Castillo Alacuas. Lo decía porque si apuestan, ya que estamos hablando de eso, y comprar lotería, que vayan allí.
No, iremos allí, que reparte bastante.
No, iremos.
¿Cómo se llama el que critica tanto el juego? Que no me
Salvador Pusengolas.
Salvador Pusengolas, ingeniero industrial.
No critico el juego, critico las probabilidades de la gente que se tarda.
Adelante. Voy a dar el tercer gordo de Navidad consecutivo.
Pues iré a comprarlo.
Tres años seguidos, ya verás. Mira tú, te estoy bajando la probabilidad.
No, ahora pido la dirección y voy. Además te lo voy a decir, Marcos, dame el gordo.
Te has ganado un cliente, Marcos.
Ya está, siempre hay que hacer caja.
Claro. Muchísimas gracias. Bueno, un beso muy fuerte.
Un saludo, hasta luego.
Chao, gracias. Es verdad que él da muchos... No, pero premios gordos, ya,
pero
es verdad.
La lotería de Navidad, que es una ilusión, y ahí jugamos todos, el que te acerca.
Menos Carlos.
Pues a mí cuando me vienen con papeletas y tal, te dicen, ¿papeleta? No, yo quiero el número.
Al final siempre acaba.
Yo quiero el número.
De la falla, no sé.
Me está diciendo el sabio Rafael Arcón, dice, claro, pero es que la lotería de Navidad es una probabilidad entre 100.000 que te toque.
Sí.
Y de hecho, cuando te toca, normalmente hay un montón de estudios que dicen que la gente acaba peor de cuando le tocó, de como estaba antes de que le, cuando
Uy,
le tocó
eso,
la lotería.
Ustedes tienen que escuchar la sección de Marcos Bernabéu, porque cuenta unas anécdotas que te mueres. El porcentaje que siempre decimos, el porcentaje altísimo, el que más se da, es la persona que se pule todos esos millones en el primer año.
Es que manda huevos.
Claro. Sí.
Falta educación financiera.
Falta educación, sí.
¿Cómo?
Sí,
totalmente.
Falta educación financiera. Se hizo un estudio...
Se lo pule todo, se lo quema todo.
Lo he comunicado o lo he comentado alguna vez, y en teoría el estudio era un estudio real, que si se repartiese toda la riqueza del mundo a partes iguales a todas las personas del mundo, en menos de 5 años volvería a estar la riqueza en las mismas manos que está ahora.
Claro.
Y me gustaría que opinara sobre esto Tony Carrey.
Bueno, yo quiero decir que lo de la regulación...
Ya ha repartido su riqueza.
No, pero opine, por favor, lo que
sí, no, que la regulación tampoco es así, porque ahí a lo mejor yo he visto gente en los bares, que es donde yo veo el juego, porque no voy ni a casinos, ni juego a apuestas deportivas, ni nada, pero veo gente que dice, joder, he sacado las campanas y luego he vuelto a sacar las campanas y he vuelto a sacar las campanas 3 veces seguidas, ¿no? Y entonces... Se supone que cada 20.000 o cada tantas jugadas tiene que salirte el premio gordo, pero tampoco es así, porque la gente va y dice, jo, a lo mejor se ha gastado, yo qué sé, 1.000 euros, y dice, es que me tiene que salir ya, es que me toca que salga ya, y no le sale.
Eso es terrorífico.
Porque no saben jugar.
Eso es terrorífico.
Y no le sale.
Exacto. Yo tengo una persona...
Oiga, usted no está animando ahora al juego, no. Que le veo venir. Usted ahora ya se ha pasado.
Militar en
la
contra.
Persona más inteligente que conozco yo es un amigo mío, que nos hemos criado juntos. Este sabe cuándo jugar. O sea, él está pendiente, echa una moneda en determinadas máquinas, no en todas. Echa la moneda y te dice, esta sí, esta no. Y cuando se pone, saca el premio. Pero porque sabe lo que es la secuencia, sabe cuál es el algoritmo, sabe cómo funciona.
Es matemático y está ahí al lado de la máquina. Sí, es matemático, pero bueno, esto que es de verdad.
Es que además, si estás tomando algo con él, se acerca, hace así y dice, hoy no, y se va.
A colación de
eso.
Y
luego vuelve y la vacía.
Yo solo he visto 3 veces saltar una máquina de estas. Y ha sido el mismo. Yo solo 3. Y 2 de ellas era el mismo chino que tiene un bazar. El mismo chino.
Es que Rafa me ha dicho también, dice, y los chinos también saben cuándo
pues
es eso.
Sí. No
pues sacan los algoritmos.
Pues los chinos le
fabrican ellos, no lo van a saber.
Claro, exacto, efectivamente.
Sabe cuántas secuencias tienen el...
Claro.
Le hace una lectura rápida.
Y luego la pena es ver la gente que se pone en la máquina, pa, 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 pa. Claro. Dices, estás tirando el dinero. Pero es que luego también había otros juegos en
están
los,
enfermos,
los bingos, lo que eran las primas, también se ganaban las primas. Pero era probabilidad y azar. Tú cuanto más número llevases, más cartones llevas, más probabilidad tenías que de ganar. Si llevas un 30 o 40% de lo que era el local, y luego te viene el azar.
Hay gente que se gasta muchísimo, hablando de la lotería de Navidad, que se gasta muchísimo en la lotería de Navidad, por ejemplo, se gasta miles.
Sí, mi abuela es una de ellas. Mi abuela llega...
Miles de euros.
Y tiene toda la mesa, el comedor, llena de décimos, porque ya papeletas no, décimos.
Claro, claro. Si ganas, que ganas bien.
Y más de 1000, 100%.
Pero es el comedor de las grandes, ¿no?
Y, sí, sí. Y luego tengo otro amigo que es más joven, evidentemente, que mi abuela. Y este se organiza el día del sorteo un Excel con todos los décimos que se compra para ir revisando uno a uno cómo, si le toca, si no le toca. Es flipante, es flipante.
Pero es que es una tradición. Comentabas lo de la...
Una tradición de la comprar quiniela. Uno de Navidad, pero claro, no como la abuela claro, tiene de Carlos que lleva la mesa.
La tradición y la ilusión de poder descorchar la botella de champán allí con la familia y eso.
Pero es que lo puedes hacer igual.
Yo la quiniela, echaba la quiniela con mi abuela, con el dado. O sea, tenía un dado y ella iba tirando. Y yo entonces me veía las clasificaciones, veía lo que eran los partidos ganados, los goles y tal, y entonces iba
y decía,
haciendo
la guerra. Tú que entiendes de fútbol, venga, di quién gana.
Y sacaba, o sea, acertaba más que yo. O sea, yo con la lógica y ella con el dado. Y sacaba más que yo.
Eso yo lo he contado muchas veces. Siempre se mosqueaban conmigo, mi padre y mi hermano, que eran futboleros de siempre. Y yo ni idea. Yo estaba por ahí jugando. Que era la pequeña, estaba por ahí jugando. Y hacía la quiniela. Yo quiero hacer una. Hasta que me dejaban hacer. Y empezaba uno, X, dando vueltas. Uno, dos, tres. Y ellos ahí con los partidos.
Luego la alquilaban con el resto de amigos.
Toma, no, pero ganaba yo. O sea, me hacía yo más.
Por eso.
Sí.
Y oye, siempre se mosqueaban. Porque al azar hacía yo siempre más aciertos.
A mi tío sí que le tocó la lotería y se compró un barquito para ir a pescar y tal. Típico que, bueno, le tocó esto que hacen en el club de pescadores del pueblo, vamos a hacer tal. Y bueno, pues todos los del pueblo a pescar en barquito, en plan, de estos barquitos, pues, no un yate,
Y luego están, que no lo hemos dicho, pero... esos políticos o gente conocida que les toca la lotería varias veces.
Sí. Es que hay que tener suerte. Hay gente que tiene suerte en esta vida.
Entrando en el juego, la frase de ¿qué te juegas? Eso yo creo que es algo multiusos.
Hay otra como no hay huevos.
Claro. El que te juegas o qué te apuestas eso está, vamos, desde que yo era pequeño.
No hay huevos, no te tienes que jugar nada.
Desde que yo era pequeñito la gente estaba cae eso.
Igual, no cae más.
Igual que en los casinos de los pueblos, la gente se va y se juega verdaderas fortunas.
Sí.
Juega verdaderas fortunas.
Se han perdido patrimonio familiar. Sí,
tierras.
Incluso jugarse a la mujer.
Ah, bueno.
Sí, ¿no? O sea,
algunos la regalaban, no se la jugaban.
Sí, hombre, a mí sí que es verdad que
venimos de una España, oscura. Yo luego veo a la gente los derechos, no sé qué, digo, madre mía, pero si venimos de hace dos días de lo que acaba de decir Tony Carreón, de jugarse a la mujer.
A mí sí que es verdad que, o sea, por ejemplo, es que el juego que no es de apuesta, sino que hay una parte de suerte, una parte de saber jugar, como el póker, por ejemplo. A mí el póker me gusta jugarlo. Yo lo juego alguna que otra vez con amigos y
pero
tal.
Pero no online.
No,
físicamente.
Claro, físicamente.
Viendo la cara.
Y con moneditas de 10 céntimos. O sea, tampoco locura, ¿eh? Sino, o no jugamos el almuerzo mañana, pero poco más de eso. Pero sí que es verdad que está guay porque al final tienes que saber jugar. No es solo la parte de suerte. Hay algo que depende de ti, que eso es muy importante. Y realmente se disfruta. O sea que... este tipo de apuestas, o sea, las apuestas pueden ser divertidas.
¿Cómo decías antes? ¿Que subía la adrenalina o cómo?
El cortisol.
¿No?
Te va subiendo claro. Y al final te va lanzando. Pero sobre todo con eso. Yo también en juegos online intenté con el póker. Intentamos averiguar el algoritmo de funcionamiento de lo que era una de las partidas. Si nos metimos dos o tres personas en una misma mesa, nos desplumaron. ¿Pero por qué? Porque al final...
Ustedes y los algoritmos, usted no juegue más, también le digo, ¿eh?
Igual, o sea,
ustedes se arruinan porque vamos...
Muchos de la estadística igual son los amigos de Pusdengolas. Los joden aquí.
Pusdengolas no juegue porque sale todo muy mal. Tiene que seguir trabajando.
Eso,
le digo.
Yo cuando me toca la devolución o tal, que digo, voy a volver a reinvertirla. Y mis hijos me dicen, papá, la vas a perder todo. Efectivamente.
Pero no te empeñes, ¿no?
Y si toca.
Compré un rasca el otro día y me salen 5 euros.
Muy bien.
Y tú, dame 5.
Y lo reinviertes.
No, espera. Y me voy y el señor se me queda mirando. Digo, no, no, páguemelo, que para una vez que gano.
No se vaya usted tan rápido.
Ya la fastidia el negocio. Claro,
deme los 5 euros.
Sí. Para una vez que me sale, ojo, dámelos.
Ahí me contaba Marcos Bernabéu también que hacen online, no me acuerdo, que me perdone que no me acuerdo cómo lo hacen precisamente. Hace como una oferta que te puede tocar muy rápido. Bueno, el caso es que a mucha gente le toca 1 euro. Le tocaba 1 euro. Dice, y me ha salido mal a eso de marketing, porque en lugar de inscribirse en la página, dice, me lo están pidiendo.
Y ¿cómo tiene se que atreven?
Ser... Sí, claro, claro.
Pero y es como las papeletas de la falla.
Dice, ya no
lo
hago más con todo aquí.
Igual, la cantidad de dinero que se gana.
Van a
las
cobrar
papeletas,
el euro. Perdón. Claro,
pero hay gente que las papeletas en Navidad no va a cobrarlas.
No las cobra.
Entonces eso es beneficio.
Claro, claro. Sí, 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 sí.
Entonces, eso... Por eso se empezó con las papeletas.
Haces esta pereza y dices, pues para los 3 sí. euros de mi. Ya, eso... me han tocado.
Y no. Luego cuando te acuerdas se te ha pasado el
sí,
plazo.
Lo vas y te dices, no.
Se lo vendes a uno de Requena y tienes que ir al, tiene que ir al pueblo que abren claro, de calle, 4 calle. A 5 el casal para cobrar el día ese. Si no vas ahí ya no cobras. Pues ya sí. Está, ahí te formas.
Sí, sí, sí.
Y se queda perdido. Claro, es que todo eso, por eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que se juega online y la gente joven tiene el móvil todo el rato. O sea, es que saben perfectamente claro. Lo que hacen. Tienen el móvil todo el tiempo en la mano y les es muy fácil.
Tú cuenta que los,
estar enganchándose.
Los que diseñan eso son las mejores mentes del mundo. Que es así. Parece una tontería, un jueguecito de esto de dos muñequitos moviendo. Sí. Y ahora tal, 5 euros y te damos tantos puntos, que eso también. Sí. O sea, es que eso está encubierto, las apuestas encubierto en juegos. En juegos que para avanzar puedes comprar vidas o joyas o
sí.
No sé qué.
Y, Candy Crush. Sí, Candy Crush.
Mira, yo, si hay gente... en el League of Legends, no sé si lo conocéis, es un videojuego muy, muy famoso que ahora, digamos que tú puedes comprar como vestidos para tus... personaje, bueno, vestidos no, son armaduras y tal.
Sí, yo
y, atuendos, ¿no?
Claro,
diferentes atuendos.
Y han sacado un sistema de que ahora puedes abrir bolitas y te toca un aspecto aleatorio. Claro, eso es el hackatombe. O sea,
todo el mundo bien, bolita, a ver cuál me toca.
Claro, es un vicio.
Al final
pero
lo mismo.
Ya, ahí yo he caído mogollón, ¿eh? Pero sí que es verdad que no te da ninguna repercusión económica, sabes que es gasto, pero vamos. Yo llevo jugando 11 años y con los trajecitos...
Oiga, hágaselo mirar, por favor,
no, sí, sí, con los trajecitos llevo gastado más de 1000 y pico euros, ¿eh? O sea, 1400.
Por eso se ha tenido que montar una empresa.
Menos mal que no juega.
Es un vicio. Es
fragarse el juego.
Claro,
no hay
pero,
ningún juego
y es para hacerte el chulo. Es que no tiene otra finalidad.
Menos mal que no juegas nunca.
Pero por lo menos lo confiesa. ¿Juega usted a Aventura en Pelotas el videojuego? Y eso se ahorra dinero. Aventura en Pelotas, el programa ese que van todos desnudos. Pero el videojuego así no se gasta en eso.
Claro,
¿no?
Vas en pelotas.
Pero,
bueno, pero será.
Si pagas, te hacen crecer cosas. Y
claro,
tal,
exacto.
Sí,
claro.
Todo el mundo ahí pagando. ¿Yo?
27 sería peor.
Los atributos.
Nada, sería peor. Mejor juegue con la gente vestida porque vamos.
Bíceps, ¿no?
Sí, o bueno.
Bueno, estamos en el tiempo de conclusiones. Menos mal, porque a partir de ahora no sé dónde podría terminar el debate. Por favor, ingeniero, no juegue más. Concluya.
No, yo sobre todo regulación, educación y control. Y sobre todo si se tiene que jugar en aquello que realmente luego redunda en lo que es la parte impositiva aquí en el Estado español. Que no se vayan a casas de apuestas de Malta, de Gibraltar o de las Bahamas.
Carlos.
Que jueguen con Marcos.
Con Marcos Bernabéu. Carlos, por favor.
Bueno, pues básicamente mi conclusión es que el dinero fácil no existe. Bueno, en herencias igual, pero vamos, fuera de eso...
Bueno, y tampoco porque tenemos que pagar,
existe.
¿No?
Aquí muy poco.
Aquí, no, muy, aquí, poco,
aquí muy poco,
al PP,
ahora, sí,
sí, sí.
Gracias al PP, muy bien.
Nos ha quitado
bueno,
el puesto de la muerte.
La cuestión, que el dinero fácil no existe y cuando lo consigues, lo acabas perdiendo y peor, y tu situación acaba peor de antes de que lo consiguieses. Por lo tanto, por favor, trabajad, que será más fácil.
Juan Antonio, por favor, adelante.
Yo un poco en esa línea. Nunca he visto un casino que esté construido con 4 palés y 2 trozos de chapa, ¿no? Es decir, vas a un casino y dices, madre mía, la pasta que valdrá esto. Pues obviamente es porque siempre ganan. La banca siempre gana y en los juegos online todavía más porque puedes manipular los algoritmos y que al final no le toque eso ni un pavo a nadie. Entonces, bueno, un poco de sentido común. Yo abogo mucho también por el ejemplo, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, no he jugado nunca, porque no me ha llamado nunca, porque nadie de mi familia ha jugado. Con lo cual, yo creo que cuando ves que algo no se produce, para ti eso, entre comillas, no existe, ¿no? Es decir, un ejemplo es que a mí no me gusta el fútbol, pero porque en mi casa tampoco le ha gustado el fútbol. Entonces, al final, realmente es eso. Si tú vienes de una casa que tu padre lo ve siempre en la maquinita echándole, pues tienes una probabilidad bestial de acabar tú echándole moneditas o acabar jugando al juego este que está jugando Carlos 11 años.
Esto es importantísimo. Hablemos de referentes, que esto es importantísimo. Exacto, el ejemplo. Sí, lo mismo que beber, que fumar, que todo lo que ves en casa.
Sí, sí, es así.
Y Carlos, por favor.
Un poco en la línea de los compañeros. Creo que se trata más de educación y de sentido común que de una regulación, porque al final estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes formas o aspectos. Pues los vestidos de Carlos en League of Legends, el casino online, el no sé qué. Al final es una cuestión que existe, que va a existir, pero que al final lo que hay que imprimir un poco, sobre todo en las nuevas generaciones, que son las más susceptibles ahora, sobre todo por la cercanía de las nuevas tecnologías y tal, a caer en este tipo de cosas, pues imprimir un poco de responsabilidad, sentido común, y enseñar lo que efectivamente ha dicho Carlos, que no cae del cielo, o sea, que es un riesgo mayor aún del que puede ser invertir en cualquier otra cosa.
Tony, por favor, cierra el debate.
A ver, yo pienso que hay una, lo conoceréis, las joyas de la corona. Entonces, dentro de las joyas de la corona están las casas de quinielas y loterías del Estado. Entonces, a lo mejor sería conveniente que en vez de sacarse la pasta con la desgracia de la gente, la sacaran de otra forma.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Maestro, muchas gracias por este final, por este sello de oro con esta música. No se vayan todavía, aún hay más.